Sergio Chous es economista, docente de la Universidad de Buenos Aires, director de la consultora Sarandí, está en línea. Sergio, muchas gracias por atendernos. Ricardo Rodríguez aquí en LB10 con todo el equipo. Buen día.
Hola, Ricardo. Buenos días para vos y todo tu equipo.
¿Compartí algo de lo que dice Insúa?
Sí. A ver, somos un país al
¿Somos un país de lujo, sentido. ¿Crees vos?
A ver, el de lujo puede ser un poco exagerado, Un país con muchísimo potencial y muchos recursos desde ya. Yo creo que tenemos muy buena competitividad, ahí coincido plenamente, y ese, ¿no? El potencial, sobre todo, que hay que explotarlo, y eso tiene diferentes aristas desde ya. En materia económica en particular, tenemos algunas anomalías que tal vez buena parte del mundo ya superó, pero tampoco son algo perpetuo, ¿no? Me parece que, bueno, se pueden encontrar acuerdos y salidas de esos laberintos que justamente nos saquen de ese equilibrio malo y nos permiten aprovechar ese potencial, sobre todo en la generación de recursos que tenemos, que ahí sí hay un diferencial que es muy, muy claro.
Bien, Sergio, más allá de ir al tema puntual por el cual íbamos a charlar hoy, te quiero hacer una consulta respecto de, lo hablábamos esta mañana acá con compañeros en la mesa, los indicadores de la economía argentina han dado muy buenos resultados en los últimos tiempos, inclusive el último año 2022 ha dejado indicadores bastante importantes, altos, con un crecimiento del país en materia económica, pero ¿todos esos indicadores que son realmente positivos los tapa la inflación?
La verdad es que sí, tenés una economía partida donde los números productivos son buenos, volvieron a encauzarse en una dinámica de crecimiento, y los números productivos te traccionan la creación de empleo, que también es muy importante. Esos dos pilares vinculados a la economía real han dado buenos resultados. Hay un tercer pilar, que es el socioeconómico, vinculado a lo distributivo, y eso está directamente enlazado al fenómeno inflacionario, ¿no? Es difícil tener una mejora en la distribución del ingreso generado, en la distribución de la producción de un país, si vos tenés una inflación tan descontrolada. Es un poco como un elefante en el living, ¿no? A pesar de que vos tengas todo ordenado, y bueno, es difícil que estés mirando el cuadro, que está impecable, o los muebles, vas a estar mirando el elefante. Eso es un poco lo que pasa con la inflación en la Argentina. Y al respecto, no es menos cierto que nuestro país viene con una gimnasia inflacionaria muy arraigada desde hace una década o incluso más. También no es menos cierto que niveles inflacionarios en la zona del 20%, 25%, 30% no tienen nada que ver con una inflación cercana al 100%. Son regímenes distintos directamente. No es lo mismo una inflación moderada alta que el régimen actual, que es un régimen de superinflación, una anomalía directamente en el mundo. Así que coincido con la valoración, y también me parece que se ve, tiene una traducción en términos políticos, en términos de preferencias electorales o imagen de gestión, que los resultados aceptables en el plano productivo, el buen desempeño del año pasado en materia de crecimiento económico y variación del PBI, se ve un poco soslayado por este factor inflacionario que ha, objetivamente, ha empeorado muy fuerte en 2022.
¿Y la inflación, este mal de la inflación, es un mal compartido entre sectores privados y el gobierno de turno, o la gran responsabilidad sobre ese mal lo tiene nada más que una gestión?
Mira, yo creo que es un problema de coordinación, ¿no? Los problemas de coordinación en materia inflacionaria tienen que ver con que el sector privado no confía, no cree en las señales que da el Estado sobre la trayectoria de variables macro, y al no confiar, entonces genera respuestas en la fijación de precios que son incompatibles, son inconsistentes. ¿Por qué no le cree? Bueno, en general porque ve números de variables de la macro vinculadas a la política fiscal, a la política monetaria, a la acumulación de reservas, que le dan una me dan una sensación de falta de sostenibilidad o de falta de solidez en las cuentas públicas. Entonces esa falla de coordinación hay que mejorarla a través de programas que puedan ayudar a la referencia de precios, que son importantes, pero sobre todo dando señales de orden macroeconómico, de mejora de los indicadores de la macro. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que todos conocemos, ir cerrando el déficit fiscal para no tener una dependencia del financiamiento privado para el presupuesto público, reduciendo los niveles de necesidades de financiamiento monetario vinculado a la impresión de billetes, ir acumulando reservas que también te da solidez a la hora de enfrentar movimientos disruptivos contra la moneda. Todas esas señales macroeconómicas es importante ir reconstruyéndolas. Obviamente, y lo digo de forma lamentable, ¿no? Pero no hay nada de un día para el otro, esa solución sobre los desbarajustes macro se va posibilitando a lo largo del tiempo porque, bueno, tenemos una economía dañada en términos macroeconómicos. La pandemia dejó secuelas muy severas que fueron agudizadas el año pasado en el primer trimestre con el efecto de la situación en Ucrania y eso tarda tiempo en acomodarse, al menos en un programa económico como el actual. Después podría tener otra hipótesis de un programa más fuerte, más de shock con el típico esquema de plan de estabilización, pero trae otros costos aparejados, no es solamente la parte positiva, sino sería muy fácil. Este gobierno, en particular esta administración económica, la que asumió en octubre pasado, perdón, en agosto pasado, decidió ir por un camino gradualista. Y bueno, para eso tenemos un programa con el Fondo Monetario que te da un sendero y ese sendero lleva su tiempo de maduración. Pero sí, definitivamente ahí tenés un tema que seguramente va a persistir por los próximos años.
¿Qué crees que va a pasar con la deuda externa a partir del 10 de diciembre de 2023? ¿Depende mucho del cambio político, ¿no?, en la Argentina?
A ver, en materia de deuda tenés una compresión, tenés una acumulación de vencimientos muy severa desde segundo semestre de 2025, primera parte de 2026.
A ver.
Sí. Esa es la parte en la cual se te empiezan a concentrar muy fuerte los vencimientos, sobre todo de la curva soberana con el Fondo Monetario y con los privados, la deuda cambiada en octubre de 2020. Entonces, ahí yo creo que va a surgir un dilema para la próxima administración, la que gane este año, ya sea una continuidad, alguna expresión del oficialismo o directamente de la oposición. ¿Qué es qué hacer con el segmento privado, ¿no? ¿Seguir rápidamente a una reestructuración, a un canje, o tratar de transitar ese año y medio hasta el segundo semestre de 2025 y ver si se pueden acumular las reservas suficientes como para que la deuda se mantenga performing, no tener que canjearla? Y es un dilema interesante, ¿no? Porque yo hoy no lo veo claro que sería lo ideal. El cúmulo de vencimientos, para que te des una idea, implica alrededor de 20.000 millones de dólares por 5 años. Uh-huh. Y hay que afrontar ese nivel de vencimientos. Hoy tenés pagos netos, solamente en concepto de intereses, no tenés devolución de capital hoy, en 2023, por 3.000 millones, 5.000 millones. Son números muy manejables. En cambio, si tuviera que pagar 20.000 millones de dólares en un año, bueno, eso te explica más del doble de tu superávit comercial, ¿no? De tus dólares genuinos. Uh-huh. Así que ahí vas a tener un dilema, ¿no? Va a ser interesante, digamos, lo que defina el gobierno que termine ganando este año las elecciones, porque se viene ahí un muro de vencimientos que va a ser difícil de pasar.
Uh-huh. Bien, y cierro con esto agradeciéndote, Sergio Chousa, es economista, está hablando con nosotros esta mañana. Me queda nada más que un minuto, pero bueno, en Argentina, ¿tenemos empresarios que miran más su ideología o miran más su negocio?
Mira, ahí yo estoy escéptico sobre las objeciones en materia del empresariado. Me parece que la economía lo que debe primar sobre todo son los incentivos. No niego que hay algunos vicios que pueden haber fruto de las distorsiones de carácter macro, ¿no? Pero si vos dispusieras un alineamiento de incentivos acorde, me parece que todo tipo de práctica de avivada o tratar de sacar alguna ventaja en un contexto específico se debería anular sola. Incluso uno siempre apunta, ¿no?, a los sistemas capitalistas más sólidos, en los cuales priman mecanismos de competencia, que son sanos, y de esa forma es muy difícil sacar una tajada indebida, no sé, poner precios desmedidos, porque viene un competidor y rápidamente te quita participación de mercado. Acá lo vemos expresado sobre todo en la política de precios, ¿no? Muchas veces las objeciones que obviamente por parte del consumidor son críticas que son comprensibles, de, bueno, tal supermercado, mirá los precios que pone, cómo puede ser que se lleven esos márgenes. Y eso es fruto también de una economía en la cual faltan precios relativos, no sabemos cuánto estamos pagando las cosas, tal vez determinados productos se planchan por algún programa oficial por determinado periodo de tiempo y después se desanclan. Entonces yo diría, si damos los incentivos correctos, si gradualmente vamos mejorando la macro, bueno, esos espacios de posibles avivadas por parte de algunos empresarios, no todos, se deberían anular naturalmente, ¿no? Yo diría, ordenemos la economía, ordenemos la macro, y no creo que haya algo genético, ¿no?, en el empresariado nacional que lo distingue de los de otros países del mundo. Todos queremos ganar más plata, al fin y al cabo, la cuestión es, por parte de los reguladores, por parte de los hacedores de política económica, alinear las variables para que eso se dé de la manera más sana posible y en función a criterios de competencia.
Muchas gracias, Sergio, por este contacto. Ha sido muy amable en atendernos esta mañana.
Un placer, a disposición.
Gracias. Sergio Chous, economista, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, director de la consultora Sarandí. Bueno, analizando un poco la situación económica en general en la Argentina y en particular con una preocupación. ¿Qué va a pasar con la deuda externa a partir del 10 de diciembre de 2023?